En noviembre de 1922, la prensa anunciaba la inauguración de la estación Paradisábal, cuya antena representaba el inicio de transmisiones regulares de radiodifusión. Con muy pocos meses de diferencia, comenzaba a transmitir también en forma regular y estable la estación Sudamérica General Electric. Con este arranque del libro, Mónica Marona, invitada de hoy del programa, es la introducción.
Después hay primeras líneas. Sí.
Las primeras líneas. Dice introducción, primeras líneas, y arranca así, diciéndonos que la primera radio, y esto lo estoy diciendo por la 810, por la Espectador, fue Radio Paradisábal. Bueno.
Y no General Electric, que después sería El Espectador.
Claro. Que después fue adquirida en 1931 por un grupo de privados y se transformó en la actual radio El Espectador. Las dos primeras estaciones tuvieron muy poca diferencia entre sí. Después hay desarrollo en el segundo capítulo, en la página 60 de este libro, que está muy bien, muy interesante, de Mónica Marona. Hoy va a estar en la columna de historia. Y lo que dice es, con muy poca diferencia entre sí, las dos primeras estaciones de radio nacieron del impulso comercial destinado a vender aparatos o insumos. Esto es fundamental. El impulso era vender aparatos o insumos, no generar un nuevo medio de comunicación masiva en el inicio. Primero, lo tecnológico, generar una comunicación sin cable punto a punto, ¿no? Que se escuchara la voz. Bueno, cómo generar que la voz sin cable, que era muy costoso, aparte todo lo material y logístico, eso es lo primero. Y después, los que en el 22 empezaron la radio acá en el Uruguay, que no eran los que impulsaron ese desarrollo tecnológico, pero sí lo agarraron rápidamente, lo que decían es, queremos vender aparatos, insumos, tenían grandes tiendas, ¿no? Eran comerciantes, y eso es lo que querían hacer. Y dice Mónica, durante mucho tiempo persistió la contienda por la primacía de las transmisiones, alentada además por el hecho de que mientras Paradisábal no sobrevivió como emisora, la segunda, denominada Radio Sudamericana General Electric, fue creada a instancias de esa empresa. O sea, la General Electric logra crear una radio para vender insumos, para vender aparatos, obviamente. Y en el 31, un grupo de privados, ya con la ley de radiodifusión del 28 en Uruguay, la compra y la transforma en la actual Radio El Espectador. Esto yo lo digo un poco en tono de broma, muchas veces porque estamos en El Espectador, que ha adquirido el eslogan de la primera radio. Está bien, no hay discusión. No hay un Peñarol Nacional, Albion, porque hoy en día Albion, Peñarol Nacional están los tres, y Paradisábal no sobrevivió, no tiene nadie que le discuta en este
corrió.
Momento.
Sí, no, bueno, no lo quería poner en términos.
Bueno, no, nada, ahí está contada la historia acá, pero no importa, no prosperó como empresa emisora y los dos compraron la onda y siguieron. El Espectador se considera la continuidad de Radio General Electric. Es así que se nombra la primera radio. Pero aún así, siendo fiel a lo que pasó, y Mónica Marona investiga, da los datos, la información, la primera que transmite con cierta periodicidad, no era 24-7, obviamente, uh-huh. Nada por el estilo, pero con cierta periodicidad, para entenderse que estaba haciendo radiodifusión, aún sin una normativa ni un reglamento que explicara qué era radiodifusión.
Uh-huh. Que era, como dijiste, es del 28.
Del 28, no había algo que grabó, pero era Paradisábal. Después vino General Electric, muy pegada en el tiempo, que fue la que se transformó en El Espectador, que es la que hoy dice, y estamos transmitiendo y emitiendo por allí, la primera radio.
No toquen nada. En el 23, la General Electric propone poner una antena de gran potencia y la instala en fuera del circuito montevideano, del circuito céntrico, perdón. Sí. Y la pone en lo que hoy es el Instituto Crandon, que acababa de inaugurarse. O sea, el Instituto Crandon se inaugura en el 22.
Capaz está como en una altura del Parque Valle.
Exacto. Entonces, ahí...
Porque la habían errado en la primera colocación de antena.
Claro, era de menos potencia y en un bajo. Entonces acá es una antena de igual potencia que la Paradisábal, o sea que mucho más grande, instalada en una zona más alta y menos interferencia de todo. Entonces ahí es como que oficialmente la General Electric tiene ese gran empuje. En el 31, la General Electric considera que su objetivo ya estaba cumplido, que no iba a seguir invirtiendo, que no tenía rentabilidad, que no era, ya estaba. Ya. Entonces ahí un grupo de empresarios, vinculados, muchos de ellos ya estaban vinculados a la radio, y muchos al mundo del espectáculo, ¿no? El caso de Víctor Soliño, por ejemplo. Claro. Bueno, para Víctor Soliño lo asocia
a la trupe.
Claro, a la Trupp. La Trupp estaba además vinculada a la radio, es brutal, ¿no? Tanto en el cargo como en el espectador. Y entonces adquieren esa radio, y ahí la radio tiene el gran impulso, ¿no? Ahí tiene el gran desarrollo.
Y ahí pasa a llamarse El Espectador.
Y ahí pasa a llamarse El Espectador.
Por eso esto
entonces,
que
hereda, digamos.
Hereda la señal.
Para Isabel arranca antes con cierta frecuencia, porque no era una frecuencia de todos los días de la semana ni de todas las horas.
Pero era regular.
Era regular. Claro, arranca por eso antes que llegue Electric.
Claro. Por eso le llamamos radiodifusión, porque como medio de comunicación, porque ya tiene los medios técnicos, estabilidad, programas, ya hay locutores, ¿no? Ya hay la idea de decir vamos a vender publicidad, ¿no? O sea, tiene toda una estrategia.
Esa radiodifusión arranca
Noviembre del 22. Arrancó con todo. Pero lo que pasa es que a veces ser el primero no te garantiza nada.
No, pero tuvieron una disputa. Pues, claro, tuvieron una disputa después, en algún momento de ahí.
Hubo una disputa, sobre todo.
De la gente del espectador.
La mayor disputa que yo observo en los años 30 y 40 en adelante es más que nada por la primicia informativa, a ver quién es. En realidad, el espectador no tenía a quién disputarle porque nadie reivindicaba a Paradisábal, salvo los testimonios en las cosas.
Porque Paradisábal, la vende al día, al diario del día, y después con el día se pierde cuando el incendio.
Hay un incendio en el año 27, la radio pierde, pero además... Vos en el 22 instalabas una radio, pero ¿qué pasa? Estaba continuamente la tecnología incorporando. Claro. Entonces vos tenías que comprar un nuevo micrófono porque este ya no te sirve invertir. Tenías que comprar un nuevo, el aparatito famoso de cuarzo que era obligatorio por ley para no interferir, o otra plata. O sea, todo era plata, otra plata. Entonces en realidad era difícil que el diario El Día y el Partido Colorado Ballista pudiera seguir sosteniendo eso, ¿no? Porque además lo utilizaban. Utilizó con fines propagandísticos. La vida de Sebastián Paradisábal es algo para estudiar aparte porque es como muy enigmática. Él tenía un comercio enorme, después una sección dedicada a la radio, pero su negocio era la talabartería, ¿no? No tenía nada que ver con la radio, el cuero, exacto.
Fue como un mecenas de la radio y después desapareció.
Exacto. Y después se fuma, y entonces hay como toda una zona de qué pasó, si algunos dicen que se fue a Italia, otros dicen que la hija se enfermó.
La primera radio es el apellido de este señor.
Es
de
él, claro. Es
el Señora Electric, que es por la multinacional, que quería vender radios, y Paradisábal por el apellido. De este enigmático señor.
De este enigmático señor que dan ganas de seguirlo estudiando, que no hay muchas fotos, por ejemplo. Hace poco Horacio Nigro, que es uno de los grandes también estudiosos de todo este periodo, me dice, ¿sabés lo que encontré? Una foto de la credencial. Por lo menos para darle la cara, porque no era una persona que dijera, lo tengo ahí en todos lados.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.